Yo estuve 7 años, casi 7 años en Tierra Santa, desde el 96 al 2003. Después estuve en Jordania un año. Después estuve en Egipto casi 7 años y hace un poco más de 7 años estoy en Irak. Siria
Bien.
lo conozco porque lo visité antes de la guerra. Yo era el superior provincial de la congregación del Verbo Encarnado en esta zona. Yo soy el que conseguí la fundación en Siria y en Irak. Así que conozco bien y además estamos al lado, ¿no? O
Claro.
sea, las noticias están tan relacionadas que estamos bien informados, digamos.
¿Y cuál es tu visión de lo que está pasando en Siria ahora puntualmente, pero en el marco del proceso histórico que tiene esto? Bueno, recién la persona, el analista con el cual hablábamos decía, ¿no? Que desde 2011 está esta escalada de violencia por distintos grupos y por distintos intereses internos y externos también a Siria.
Sí, yo quisiese expresar algunas diferencias con lo que escuché recién. La primavera árabe no solamente fue fomentada desde Occidente, sino que implica realidades muy diversas. Se engloba todo en el nombre primavera árabe, pero es muy distinto un país a otro. En Túnez, que fue donde empezó, fue realmente fueron manifestaciones populares locales pidiendo mejoras en la vida y más libertad. Y algunas cosas consiguieron. Es decir, fue popular y con algunos frutos. En Egipto fue popular también, pero fue un desastre para la población, porque los hermanos musulmanes se quedaron detrás sin hacer nada durante las explosiones, las manifestaciones. Incluso afirmaron que ellos no querían formar gobierno. Esto lo hicieron a propósito porque, como ellos son extremistas, no querían que la gente sospechase que ellos iban tras el poder. Y efectivamente es lo que pasó. Cuando se hicieron elecciones, los únicos preparados que estaban para presentar un partido eran ellos, y entonces ganaron las elecciones y empezaron a llevar a Egipto hacia una islamización forzada. Pero la población dijo basta, y antes del año de ser elegido el presidente Morsi, se levantaron manifestaciones populares como nunca se habían visto. Se habla incluso de 30 millones de personas en las calles pidiendo que lo saquen al presidente. Y es así que interviene el ejército. Por eso en Egipto, cuando escuchan que en Europa se habla de golpe de Estado, ¿sí? Ellos se enojan, ¿no? Porque ellos dicen, eso no fue un golpe de Estado, el ejército hizo lo que los egipcios queríamos. Entonces, la primavera árabe en Egipto fue popular, pero lo que trajo son malos frutos porque fue la subida al poder del islamismo más radical y que podría haber arrastrado a toda la región a una situación durísima.
Claro.
En Siria no hubo eso. En Siria es todo mentira lo que se dice. O sea, nosotros teníamos los nuestros ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la versión oficial que uno lee en los diarios europeos, por ejemplo, ¿no? Jóvenes pacíficos se levantan contra el gobierno pidiendo democracia y el gobierno los reprime violentamente. Bueno, esto así literalmente es falso, ¿sí? Porque las manifestaciones locales, o sea, de la gente siria, eran muy pequeñas y muy restringidas, y jamás fueron pacíficas. Desde el día 1 de la primavera árabe siria, que no tiene que ser llamada así primavera árabe, se producían matanzas contra los cristianos, sobre todo cristianos y alawitas. Alawitas es una secta del Islam a la cual pertenece el presidente de Siria. Y se los masacraba. Se los trozaba, se los ponía en bolsas de basura con un cartel que decía, por ejemplo, cristiano, no tocar.
Claro.
Separaban a los colectivos, a los minibús, a los medios de transporte que iban de ciudad en ciudad. Terroristas armados los frenaban, hacían bajar a todos, violaban a todas las mujeres y mataban a todos los hombres. Estaban forzando al ejército a reaccionar. Y la mayoría eran extranjeros. La gente nos contaba directamente. ¿Sí? Decía, aquí en el pueblo hay gente que no son árabes, no hablan nuestro árabe, eso es muy fácil de detectar porque los árabes son muy distintos, ¿no? El árabe de Siria y el árabe de Egipto es como el portugués y el español, no son la misma lengua, ¿no? Entonces era facilísimo de descifrarlo eso. Incluso había gente que no hablaba árabe, gente de Pakistán, gente de Turquía, gente de Afganistán. O sea, eran terroristas venidos de afuera y subvencionados de afuera. Nosotros empezamos a decir eso desde el principio. Y al principio nos miraban como si estuviésemos locos. Ah, actualmente ya está reconocido. El príncipe Ben Salman ha reconocido que gente de Arabia Saudita ha apoyado económicamente a los terroristas del ISIS. O sea, ya ni siquiera es un secreto, ¿no? Está reconocido. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en Siria no es una guerra civil, es una guerra impuesta de afuera. Los obispos sirios insisten, dejen de hablar de guerra civil. No hay guerra civil en nuestro país. Los obispos sirios se han cansado de gritar, pasa que nadie los escucha, se han cansado de gritar. Yo realmente los invito a llamar a algún obispo de Siria, ¿no?
Vamos a hablar, después de hablar con vos, vamos a hablar con el obispo Greco Melquita, que tiene sede aquí en Córdoba, pero que es sirio, que su familia está en Siria. Así que nos vas a ver decir bien cómo es la situación. Sí, sí.
Él les va a decir lo mismo. ¿Sí? Los obispos se han cansado de gritar, dejen de mandar armas a los rebeldes moderados, porque en Siria no hay rebeldes moderados. Bien. Por eso lo que está pasando ahora, es inentendible para los cristianos sirios, es inentendible. El ejército, que es el que lucha contra el terrorismo y contra los terroristas, ¿sí?, ese ejército es bombardeado por Occidente.
¿Y a qué se debe, padre, esta posición tan violenta, si se quiere, de Estados Unidos?
Se debe a lo que explicó recién el analista a ustedes. Es una cuestión de económica, es una cuestión política, es una cuestión de territorio. Uh-huh. ¿Sí? En lo nuestro es una guerra proxy. ¿Sí? Es decir, hay gente que muere y hay gente que sigue atrás que no tiene nada que ver con esa guerra. ¿Sí? Irán y Arabia Saudita son enemigos. Irán es una potencia chiita, aliada de Siria, o sea, Siria es aliada de Irán. Arabia Saudita es enemigo de Irán y por lo tanto es enemigo de Siria. Por eso es que ellos favorecieron a los terroristas tanto en Irak como en Siria. Y Qatar lo mismo, Turquía lo mismo, ¿sí? Y esas potencias sunitas, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, ellos tienen sus aliados en Occidente. Entonces el petróleo de Arabia Saudita hace que la dictadura saudita sea algo bueno. ¿Sí? Tenemos dictaduras malas y dictaduras buenas. Dictaduras buenas, por ejemplo, Arabia Saudita. En Arabia Saudita no se puede tener una Biblia. Si encuentran a cuatro personas rezando el rosario en una casa, aunque sea una casa privada, la policía religiosa tira la puerta abajo, los lleva a la cárcel. Si son extranjeros, los tortura y los echa del país. Si son locales, no sabemos lo que pueden llegar a hacer.
Terrible.
¿Sí? Sin embargo, de eso no se habla nunca.
Uh-huh.
¿Sí? Y los príncipes sauditas van a España, van a Estados Unidos, van a Inglaterra y hacen sus negocios y nunca nadie se dice nada.
Padre, vos que hace 20 años que estás allí misionando en Medio Oriente, sirviendo al pueblo, ¿cómo es vivir en la guerra? ¿Uno se acostumbra? ¿Cómo se hace?
Sí, uno se acostumbra, sí. Sí, yo siempre cuento una anécdota que viví en Palestina, en el 2000, durante la Intifada. Cuando empezó la Intifada, nosotros estábamos en Ortaz, que está al lado de Belén, y tanto en Belén como en Ortaz, como en otros lados, en Cisjordania, había toque de queda por parte del ejército israelí. No podía salir de la casa porque le disparaban, toque de queda, absoluto, una semana. Y claro, el toque de queda fue decretado de golpe, entonces la gente no tenía víveres en la casa. A la semana, cuando liberan el toque de queda por 3 horas para que la gente salga a hacer compras, salió todo el mundo enloquecido, nosotros salimos por supuesto, no teníamos ya que comer en la casa. Y estábamos pasando con nuestro auto por Bejala, porque íbamos a llevar a las hermanas a su casa, que estaba en una zona muy peligrosa, a ver cómo estaba la casa, porque a veces las balas golpeaban en alguna casa y si tocaba algo inflamable podía quemarse toda la casa. Entonces estábamos yendo hacia Bejala y pasamos por una puerta y vemos que hay gente aplaudiendo afuera de la puerta. Entonces cuando pasamos justo nos vemos que una novia sale de blanco a casarse, era una cristiana, iba a la Basílica de la Natividad, donde se iba a casar, tenía 2 horas para casar y volver a encerrarse. Usted tiene que ver las sonrisas de esa gente, es como si no hubiese guerra, como si no hubiese toque de guerra, de queda. Uno se acostumbra. Cuando yo llegué a Bagdad, durante la primera semana era gracioso, porque yo iba a hacer las compras, por ejemplo, y pasaba al lado de un auto que estaba frenado y pensaba, ¿no habrá una bomba en este auto? Que es una técnica muy usada. Uh-huh. A la semana ya uno deja de pensar en eso, y después se escucha una explosión, está en la habitación, mira para atrás, y, Y continúa. No, 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 no hay nada, no hay nada, no hay nada que hacer.
Padre, ¿qué te parece que tenemos que hacer los cristianos que estamos, que nos sentimos comprometidos también con la realidad de nuestros hermanos que más sufren? ¿Qué podemos hacer desde aquí, no? Desde una distancia geográfica tan, tan, tan amplia.
Por supuesto, lo primero es la oración. No es esto una obviedad, digamos, no es simplemente una frase hecha. Sí, aquí los cristianos, cuando a mí me toca ir a Occidente para dar alguna conferencia o algo, nos dicen, pídanle a nuestros hermanos de allá que recen por nosotros. Y es mucho consuelo cuando, para ellos, cuando nosotros recibimos mensajes, la gente está rezando y pensando en ellos. Es muy importante la oración porque nosotros somos cristianos, sabemos el poder de la oración, ¿sí? Y aquí los cristianos están viendo milagros todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, yo les cuento solamente un caso que se hizo muy famoso, pero hay muchos, ¿no? Muchos casos así, ¿no? El padre, un padre franciscano, iraquí, que está ahora está en Tierra Santa, vino en el 2007 a visitar a su familia. Estando en la ruta en auto, los frena una especie de checkpoint, como si fuese un control del ejército, pero eran terroristas. Los hacen bajar, los hacen trasladarse hacia una casucha que había unos 15 minutos hacia adentro caminando desde la ruta. Y de la casucha esa salen dos hombres. Uno llevaba en la mano una cámara para filmar y otro llevaba un cuchillo y un Corán. Mientras esta gente se acercaba, apuñalaron a uno de sus compañeros, un joven, y le dijeron, los vamos a degollar y vamos a filmar para mandarlo a la cadena Al Jazeera para que el mundo vea lo que nosotros hacemos con los cristianos. El padre le dijeron, si quiere decir algo, y él dijo, no, solamente les pido que me dejen rezar un minuto, y se arrodilló. Y arrodillado, imagínense, no tenía enfrente de él la cámara para filmar mientras lo degollaban, y detrás de él el hombre que lo iba a degollar. Y mientras lo filmaban, él le rezó a Santa Alfonsina, que es una santa palestina, fundadora de una congregación, las Monjas del Rosario, en Palestina. Él tenía una reliquia de ella, todavía no estaba canonizada, tiene una reliquia de ella porque había estado en la exhumación del cuerpo. Entonces le dijo Santa Alfonsina le dijo, por algo estás aquí con nosotros, no te pido por mi vida, pero sí te pido que salves a los demás que están conmigo. Y el terrorista empezó a gritar asustado, quién eres, y dice, yo soy un hombre de Dios, es decir, un sacerdote, así se usa a veces en árabe, un consagrado. Y el terrorista asustado dice, no puedo bajar mi mano para cortarte la cabeza.
Increíble.
Y huyeron. Bueno, esto es un ejemplo, pero tenemos muchos así, ¿no? Entonces, aquí la gente lo que pide, primero que todo, es oración. En segundo lugar, una cosa muy importante, pero muy importante, es lo que ustedes están haciendo ahora. Dando a conocer lo que pasa, ¿sí? Con testigos que puedan decir lo que está pasando. Y no lo que dicen los grandes medios que responden a intereses, ¿no? A ella no les importa, la verdad.
Claro.
¿Sí? Nosotros, yo estando en Irak, en Bagdad, yo veía que se me moría gente todos los días. Si usted tiene que pensar que en Bagdad hay entre 20, 30, 40 y 120 atentados por mes, todos los meses del 2003 a la fecha.
Increíble, qué bárbaro.
Y yo veía que se me moría gente. Y no salía en ningún lado. Si el atentado no mataba más de 40 personas, no salía en un diario de Europa o de América. Entonces dije, basta, yo lo voy a contar. Y así empezamos un blog y una página de Facebook que se llama Amigos de Irak. Y últimamente hemos creado un grupo de Facebook de gente que está reunida, ya son más de 15.000, que siguen nuestras noticias, rezan por nosotros, mandan mensajes. Difundir lo que está pasando. Antes los medios eran el único modo de información. Ahora con las redes sociales basta que damos un clic de compartir y quizás 20, 40, 100 personas se enteran. Por eso yo les invito a todos a unirse a este grupo Nazarenos Perseguidos. ¿Sí? Es muy importante. Porque ¿qué ocurre? A esta gente, los poderosos, no les importa nada. No les importa las vidas. No les importa las mujeres violadas. No les importa los niños enterrados vivos por el ISIS. No les importa nada. Cuando ellos dicen que van a atacar a una persona porque hizo un ataque químico, ¿realmente alguien puede creer que les interesa esas personas? Ay, son intereses económicos y políticos.